Esa noche yo corrí, endiablado. Primero a pata, ya luego cogí la bicicleta de algún cristiano por ahí. Yo llegué a tiempo. Siempre es que alcancé a avisarle unas 15 o 20 familias por ahí, pero no pude salvar más. Póngale unas 20 familias.
Hola, bienvenidos al podcast de Cronos, un espacio donde caminamos la delgada línea que separa la realidad de la ficción. Hoy conoceremos la sorprendente historia de Gabriel Linares, un hombre que sobrevivió a la tragedia de Armero. Pero esto no sería lo único increíble que le sucedería esa noche.
¡Ah! 14 años tenía yo. Y siempre parecí de menos. Lo que pasa es que la edad es, haga de cuenta, un volcán. Es un día se despierta, se sacude y ¡suas! Eso sale para todos los lados. Ya se le ven a uno todos los años que se comió.
El miércoles 13 de noviembre de 1985, a las 11 de la noche, el volcán Nevado del Ruiz despertó de un largo sueño de casi 80 años.
El problema es que todo el mundo dice que la avalancha era inevitable. Le echan la culpa al pobre volcán. ¿Eso qué culpa ni de qué? Es la naturaleza. Pero sí se pudo evitar. Por Diosito lindo que sí. Lo que pasa ahí es que la gente le cree al que le quiere creer, ¿no ve?
La expulsión de gases y rocas atrapadas en el volcán, que inició sin reversa ese miércoles de noviembre, daría como resultado una descomunal avalancha de rocas, lodo y todo lo que encontrara a su paso.
Una vez la avalancha esa se vino encima, pues ahí sí hablamos de lo inevitable. Sobre todo cuando eso cogió velocidad, como la avalancha bajó por el río Lagunilla. No, ¿pa' dónde cogía uno? Mire, 8 días antes de la tragedia, yo había decidido salirme de mi casa. Era también miércoles, pero otro miércoles negro para el país.
El entonces presidente de la República, Belisario Betancur, pasaba quizá por uno de sus peores momentos políticos. La tragedia del palacio había dejado al gobierno en una veta muy complicada.
Yo me salí de mi casa porque allá no era feliz. Mi papá mantenía poniéndome a arriar vacas y yo lo que quería era jugar fútbol. Esa noche nos peleamos, porque yo no fui al colegio una semana, por andar detrás del balón con unos chinos más grandes que yo. Claro, eso mi papá se puso como una fiera.
Armero en el Tolima era un pueblo agrícola conocido por sus plantaciones de algodón, maní y hasta café. La mayoría de sus habitantes trabajaban la tierra, eran ganaderos o agricultores, como el papá de Gabriel Linares.
Mi papá decía que éramos afortunados por la tierrita que teníamos. Él quería que yo me dedicara a lo mismo que él, a cuidar la tierrita, a negociar con cabezas de ganado. Ah, lo mío era el fútbol. Yo no sabía para dónde ir, solo agarré unas cosas y me fui. Empecé a subir una loma que había en dirección a Guayabal. No llegué muy lejos porque detrás de la loma se veían unas luces blancas. Eran como destellos, pero potentes, bien potentes. Haga de cuenta las luces que tiene un estadio de fútbol, así. Me quedé tieso. Cuando llegué a la cima del cerrito, vi que el destello me encandilaba. O sea, ya no podía ver mucho más allá de esa luz. Alcancé a pensar que era un sueño. Haga de cuenta como cuando uno mira fijo al sol. No se puede, eso arde. Y hacía frío, pero esa luz emanaba un calor.
2 meses antes de la tragedia, en septiembre de 1985, eventos extraños habían sido registrados en diferentes puntos del país. Destellos de luz en el cielo, muchas veces sin explicación, y finalmente una nieve de cenizas que cayó por varios días sobre Armero. Ninguno de los fenómenos lumínicos pudo ser explicado, pero la lluvia de cenizas tuvo su justificación con la posterior tragedia de aquel fatídico 13 de noviembre.
Yo estuve pasmado por varios minutos. No sé cuántos serían. Póngale unos 3. De repente sentí que el balón que llevaba bajo el brazo se me cayó, como si hubiera perdido la fuerza para sostenerlo. El balón rodó y se lo tragó la luz. Ahí como que caí en cuenta y ahí en ese momento fue que los vi. Eran 2 figuras, alargadas. No vi ojos, no vi nada. Solo vi que se acercaron. Ahí ya me asusté de verdad. No me acuerdo si grité o no. Lo que sí recuerdo es sentir el golpe del balón que rodó hasta mis pies otra vez. Lo cogí y salí volado.
Aunque sean pocos, se conocen registros de encuentros con extraterrestres en Colombia que datan de los años 60 del siglo pasado.
Salí pitado para mi casa. Imagínese, ¿qué otra cosa iba a hacer? Yo ni miré para atrás. Cuando llegué, mi papá estaba dormido y mi mamá me estaba esperando emberracada. Yo le conté, claro, medio pálido, yo creo. Tuve que dar una explicación. No me creyó y el castigo se mantuvo en pie. Ahora no solo por no ir al colegio, sino por el cuento que le acaba de echar. Yo empecé a partir de esa noche, todas las noches hasta el día de la tragedia, a soñar. Y soñaba y soñaba. Cada noche era la misma vaina. Veía las figuras alargadas, el balón que rodó de regreso a mis pies. La única diferencia fue que fue como si en el sueño se tradujera todo. El ruido tan raro que había esa noche, como que cogió forma y ahí supe que algo iba a pasar con ese bendito volcán.
La tragedia del holocausto de Palacio de Justicia, que había mermado al gobierno, hacía que cualquier cosa fuera menos importante. Sin embargo, la permanente caída de cenizas del cielo que se registró desde 2 meses antes y que persistió hasta el día de la tragedia, era para los geólogos una señal clara de que algo iba a pasar. El volcán ya había empezado a presentar señales de actividad.
2 días antes de la tragedia, 2. Yo le decía a mi mamá, venga, eso que habían dicho en la radio, eso de que los expertos dicen que algo va a pasar, palabras exactas. Yo ya lo había dicho. Mi mamá terminó creyéndome, pero mi papá, eso fue otra vuelta. La noche del 11 de noviembre le dije a mi mamá que fuéramos para allá, para el cerrito que le digo. Eran las 9:40 de la noche, no se me olvida. Caminamos lento. Mi mamá era muy creyente, pero sabía que después del castigo de dejarme sin balón y que yo le insistiera que lo vi, yo creo que eso fue lo que la convenció.
A pesar de las voces de alarma por parte de algunos geólogos, el gobierno desmentía abiertamente cualquier tipo de peligro con relación a una inminente erupción del volcán Nevado del Ruiz. Pedían incluso a la población que no se dejaran llevar por el pánico ante una información supuestamente infundada.
No tuvimos que esperar mucho para verlos. Yo sentí que tenía que volver y afortunadamente ella me acompañó. Y fue la misma vaina, ese calor raro, esa luz que no nos permitía ver nada. Y al final, las figuras alargadas. Después de eso, claro, yo sé que mi mamá sintió lo mismo, pero no dijo nada. Bajamos corriendo y cuando llegamos a la casa, antes de entrar me dijo, vea, esto que usted y yo vimos, no se lo podemos decir a nadie. Me abrazó y yo sentí ese corazón como si se le fuera a salir. Al otro día, el 12, había cambiado de opinión. Igualitico que yo. Ella también lo entendió todo en sueños.
A pesar de que en efecto localmente se intentó difundir la información en caso de riesgo por la erupción del volcán, el escepticismo hizo que dicha información no llegara a toda la población. No hubo un plan de evacuación concreto ni planes de contingencia establecidos de manera oficial. Así que el fatídico día tomaría por sorpresa a los habitantes de un tranquilo Armero.
Ya uno como que veía todo diferente. Uno escuchaba las noticias y cuando por ahí mencionaban lo del riesgo con el volcán, claro, mi mamá y yo inmediatamente nos mirábamos. Eso es duro, uno no saber qué hacer. A mi mamá le daba miedo era que le dijeran que estaba loca.
En la noche del 13 de noviembre de 1985, alrededor de las 10:30, destellos de luz roja se divisaron en el cielo. Una hora más tarde, un rugido sobrenatural alarmó de una vez por todas a los desprevenidos armeritas. Como si de una ironía se tratara, las alarmas no se activaron y la población, como todas las noches previas, dormía tranquila.
Yo dormía todas las noches con un ojo abierto. Tenía debajo de la cama una bolsa llena de comida y botellitas de agua. Por las noches le robaba la linterna a mi papá y la ponía debajo de mi almohada. En las mañanas se la dejaba ahí, al lado del fogón, donde siempre la dejaba él. Esa noche, la lluvia esa de cenizas no paró. Como desde las 10 p.m. eso empezó y nada, no cesaba. Para colmo, mi papá ese día se fue de juerga con sus amigos. Mi mamá estaba preocupada, yo también.
La luz se fue. El rugido proveniente del volcán se hacía cada vez más intenso.
Salí corriendo, pitado. El objetivo era buscar a mi papá. Ya con ese ruido yo sabía lo que iba a pasar. Le dije a mi mamá que se fuera a volar al cerrito, que agarrara la bolsa que estaba debajo de mi cama. Yo salí como alma que lleva al diablo. Empecé a golpear en cada puerta. Les gritaba el que el volcán se había despertado. ¡No le miento! Por ahí de 20 casas que quedaban de camino a la tienda donde yo creía que estaba mi papá, solo 8 abrieron la puerta.
El río Lagunilla arrastró consigo rocas, bloques de hielo derretido, lodo y todo lo que encontró a su paso a una velocidad aproximada de 35 kilómetros por hora. Se formó una avalancha poderosa, furiosa, incontenible. El pánico se fue apoderando de la población progresivamente.
pánico. Ahora sí veo uno gente saliendo para todo lado. Yo me asusté. Ni el encuentro con los del cerrito me asustó así. Eso era otra vaina.
Armero, la ciudad blanca, pujante, ubicada a unos 50 kilómetros del volcán Nevado del Ruiz, estaba a punto de desaparecer del mapa.
Yo salí corriendo al cerrito, sin mirar atrás. Ya no había tiempo de nada. A mi papá, no lo volvimos a ver. Yo creo que a mi mamá siempre le pesó eso. No haberle dicho nada de lo que sabíamos por puro miedo a que no le creyeran. Vivir con eso es muy berraco.
Se calcula que las víctimas mortales de Armero llegaron a sumar las 20.000 almas. La inoperancia del gobierno local y nacional fue indiscutible. Sin embargo, algunos aseguran que la tragedia, al ser de esta magnitud, era inevitable. Gabriel Linares se dedica actualmente a conducir un taxi en la ciudad de Manizales. Cuando algún pasajero le da la suficiente confianza, se atreve a contar su increíble historia. Y así llegamos al cierre del episodio de hoy, del podcast Cronos. Este es un proyecto transmedia de Negrita Films y Señal Colombia, dirigido por Alejandro Martínez, con voces de Angie Gómez y Felipe Ballestas. Guión de María Susana León, edición de Juan Mesa y producción de Angie Gómez. No olvides visitar nuestras redes sociales para conocer más historias fascinantes que transitan la delgada línea entre la realidad y la ficción. Hasta el próximo capítulo.